Libro de Jeremías, capítulo 51. El concepto de la venganza es interesante en la vida cristiana. En el mundo carnal, la venganza es normal. Uno puede sentir el deseo de ajustar cuentas con un ejemplo, para dar un ejemplo a otros, o simplemente para satisfacer un sentido de justicia personal. Pero empezando a crecer en la fe bíblica, se ve que realmente no estamos permitidos ya tomar una venganza personal, porque tenemos que buscar la reconciliación y el perdón con todos cuando sea posible. Así que empezando a madurar en la fe, la venganza parece algo malo. Como dice en Romanos 11, no os venguéis vosotros míos, no os venguéis vosotros míos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí se ve que la venganza no es realmente malo en sí. De hecho, la venganza puede ser algo bueno, algo relacionado con la justicia de Dios. Pero hay restricciones sobre la venganza y nosotros como personas privadas no estamos competentes ni permitidos a tomar la venganza personal. Pero llevada a cabo por Dios, la venganza no es mala, sino que la venganza divina es una belleza de la justicia de Dios. Todos los atributos de Dios son bellos. En esta última porción de la profecía de Jeremías, y solamente tenemos hoy otra semana y terminaremos con este libro, pero veremos cómo la venganza de Dios sobre Babilonia tenía que ser completa. Versículo 31. Correo se encontrará con correo. La palabra correo, pensamos en cartas, pero empezó con gente corriendo. Mensajero se encontrará con mensajero para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Es una descripción de confusión y de sorpresa sobre la manera en que Babilonia se cayó. La gran nación, llena de poder y de orgullo, iba a perder el control en un momento. La gente de Persia, los reyes de Media, entraron en la ciudad por canales de agua que han secado. Quitaron el agua del río Éufrates en algo muy astuto y no estaban esperando esto y entraron en la medianoche. Y todo esto estaba anunciado décadas antes. Cosas que Jeremías jamás pudiera saber si no eran reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Los fieles en el pueblo de Dios estaban atrapados en Babilonia. No solamente entendieron que ese gran enemigo iba a caer, sino que estaban enterados hasta de algunos de los detalles. 32. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Los soldados serían dispuestos a huir, viendo que todo era perdido tan rápido, pero sería imposible. Porque Dios estaba detrás de la caída y sería una venganza completa. Versículo 33. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco se vendrá el tiempo de la siega. La era estaba empleada después de la cosecha para separar el trigo de la paja. Pero por gran parte del año nada estaba pasando ahí. Y así sería en Babilonia, quieto por un tiempo, pero de repente llena de mucha actividad militar. Y en esta parte que sigue, el profeta habla como que representaba todo el pueblo de Dios. En versículo 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me dejó como vaso vacío. me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la morador de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de él, de Caldea, dirá Jerusalén. Aquí se ve una oración, o casi una canción, pidiendo venganza. Como hemos visto en el estudio de los Salmos, en viernes, orar por la venganza divina no es pecado. Tomar venganza personal sí es pecado, y está estrictamente prohibido. Pero orar en contra de los poderes malvados, pidiendo la venganza de Dios, se ve en muchas partes de las Escrituras. Leyendo un pasaje así, sería como orar. Orar por lo que Dios ha prometido, solamente pidiendo las promesas de Dios. 36. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y sacaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morador de chacales, espanto y burla sin morador. Aquí Dios estaba prometiendo una venganza completa. Y era importante para Dios. Era como en nuestros tiempos, hermanos, que cuando una compañía de negocio o un país anda prosperando, mucho, todos quieren entender su secreto. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo es posible que están prosperando así? Todos quieren una manera de copiar lo que ellos hacen para entrar en la misma prosperidad. Y Babilonia falsamente atribuía su éxito a sus dioses falsos. Y esto era algo que Dios tenía que desmentir. Es como hoy un país quiere seguir a otro país en diferentes maldades, ni pensando en lo que es ofensivo al Dios verdadero, como en la noticia hoy día en muchas partes dicen que Chile, el país de Chile, ahora va a permitir los abortos. ¿Cómo no? Otros países los han permitido, parecen que siguen prosperando. Pero es un juego peligroso copiar lo que otros hacen sin tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. 38. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. Gracias. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegran y duerman eterno sueño y no despiertan, dice Jehová. Estaban borrachos por su poder, como muchos países ahora. Por su opulencia, como muchos países hoy día. Hacían ruidos como leones, pero realmente no tenían las fuerzas de los leones. Ya vimos la semana pasada cómo ese gran imperio cayó finalmente. En uno de esos banquetes profanos, hasta abusando los vasos sagrados de Dios. Otra vez en Daniel 5, 2 a 4, dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, que querían abusar, profanar, vasos sagrados que vinieron del templo de Dios. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y seguramente dijeron, para estos dioses hemos aplastado a Israel. Eso es lo que estaba pasando. Justamente antes de la caída, miles y miles de soldados estaban reunidos alrededor de Babilonia, pero en su orgullo, los caldeos se sentían seguros. Dentro, protegidos por sus muros tan grandes, dicen que cuatro caballos pudiera pasar a la vez sobre estas murallas y estaban confiando en esto. Y los fieles de entre los judíos ya estaban enterados de algunos de los detalles de todo esto décadas antes. 40. Los haré tener como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra por su prosperidad? Estaban diciendo, no, pues hay que seguir a ella. ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, está hablando de un mar de gente, de soldados, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sería una sorpresa dramática, un espanto a todos, porque Dios estaba detrás del evento, ayudando hasta inspirando a los soldados que atacaban, porque tenía que aparecer en todos los libros de la historia de los incrédulos, como de la Biblia, tenía que aparecer como una venganza completa y perfecta. Es que Babilonia era el único país en el Testamento Antiguo que atacó con éxito el templo de Dios. Y por esto, para la honra de Jehová, estos tenían que recibir su justo pago. El honor y el prestigio de nuestro Dios estaba en juego. 43. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. El ex líder de Irak, porque estamos hablando de territorios de Irak, Saddam Hussein, tenían planes de reconstruir Babilonia con sus huertos y todo. Y empezó. Pero eso nunca pasó. Y hasta el día de hoy está en una de las regiones más maldecidas de todo el mundo, con guerras casi perpetuas. Nadie puede vivir allá en paz hasta la fecha. 44. Y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia callará. Confiaban en sus muros, confiaban en su Dios falso. ¿Pero qué es esto de que el Dios estaba tragando cosas? Bel era su Dios falso, que ha recibido muchas ofrendas de diferentes naciones. Es que otras naciones querían experimentar algo del éxito de Babilonia. Y en sus supersticiones parecía racional ofrecerle cosas a ese Dios, como se hacen a la Santa Muerte. Dice, pues voy a ofrecerle algo, un paquete de cigarrillos o algo para que me ayude. Por eso Dios anunció que el Dios mismo sería borrado de la tierra, aunque un Dios falso no es nada, pero su adoración tenía que acabar. Y más que todo, el pueblo de Dios, el pueblo verdadero, tenía que saber que este ídolo no estaba detrás de los éxitos de Babilonia. Babilonia fue levantado por el Dios verdadero para llevar a cabo aspectos específicos de su plan. 45. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvar cada uno su vida del ardor de la ira de Dios. Esto fue una llamada a la santidad. No todos pudieran escapar, pero se pudieran separarse de lo que estaba pasando ahí. Como dice en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Quiere decir, a nosotros también, si está viviendo en medio de mucho paganismo, tiene que estar alerta. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Y hermanos, no es accidente que se llame esto la Santa Cena. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No todos los judíos se quedaban fieles al pacto de Dios. Como muchos eran personas astutas, aprendieron a prosperar también en Babilonia y aprovecharse de sus riquezas. Por esto la profecía tenía la amonestación. Y cuando vino el momento de regresar, como estudiamos en Nehemías, solamente una porción regresaron. Porque para la gran mayoría sus corazones ya estaban en el mundo. Y el mismo está pasando en nuestros tiempos. Siempre hay hermanos abandonando la fe para seguir con avidez los ídolos de este mundo. 46. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Es como en el Nuevo Testamento, hablan de guerras y de rumores de guerras, cosas que pueden desanimar a los hermanos. Pero en realidad debemos de simplemente ignorar todas estas confusiones y seguir avanzando el reino de Dios. 47. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y de toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Porque en el norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Babilonia era un lugar de pura maldad, de abusos, de tiranía. Cuando se caía sería un gozo digno de canciones en toda la tierra, en el cielo. Sus ídolos más que nada tenían que caer porque muchos ignorantes estaban creyendo en ellos, pensando que eran la base, la causa de su prosperidad militar. 49. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia caerán los muertos de toda la tierra. Aquí se ve otra vez, venganza justa de Dios. Los hombres pueden pagar, hermanos, por sus transgresiones en el infierno, pero las naciones no. Las naciones que viven ofendiendo a Dios tienen que sufrir las consecuencias en la historia y no después. Versículo 50. Los que escapaste de la espada, andad y no detengáis, acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Esa es otra exhortación de recordar de Jerusalén. Aunque eran lejos de su hogar, tenían que recordar que después de un largo rato, después de 70 años, iban a regresar. Muchos olvidaron de esto. Olvidaron de su fe. Simplemente quedaron en Babilonia, tomando su lugar en el mundo rebelde. 51. Estamos avergonzados, porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestro rostro, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Dios. Esto estaba anticipando el desánimo del pueblo de Dios. Y podemos ver este desánimo ya en nuestro país. Mucha gente cuando ven que como los homosexuales están ganando, o los musulmanes están abriendo estos mezquitas en diferentes lugares, dicen, ¿cómo es posible? Y se empieza a caer en desánimo. Pero estos lejos de su tierra estaban pensando cómo los caldeos entraron y quemaron su templo. Y cómo esto estaría como algo imposible en sus mentes. ¿Cómo es posible que tomaron control del templo y lo derrumbó? Pero el profeta dice, no te desanimes. Tu Dios no te ha abandonado. El templo tenía que caer porque hasta el pueblo de Dios estaba entregado a idolatría. 52. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifica en las alturas de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia, el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Estamos llegando ya al fin de muchas repeticiones. Repeticiones necesarias para convencer al pueblo de Dios que algo tan imposible sí iba a pasar, que Dios iba a cambiar toda la panorama en una noche. Si Jeremías anunció con certeza la caída de Babilonia, entonces cuando pasó, el pueblo sabía que su regreso también era muy, muy pronto. 55. Porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella mucha jactancia. La mucha jactancia. Y bramarán sus olas. Como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus salientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado. ¿Por qué? Esta parte es muy importante. Porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. De esta última cláusula podemos sacar provecho para la Santa Cena. Dice, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Esto está hablando de la santa venganza, de la justicia estricta, el pago de los pecados. En el pago de pecados hay una retribución. La palabra es importante, retribución. Es muy importante en la ley bíblica, hermanos, que el criminal paga por lo que ha hecho. En el mundo moderno, a veces se manda un criminal a la cárcel para proteger al pueblo, o para hacer un ejemplo, o hasta para ayudar al criminal. Ojalá va a aprender algo ahí. Pero en la Biblia los castigos tienen que exigir una retribución, un pago justo por lo que la persona ha hecho. Esto es la base de toda forma de venganza, la santa como la carnal. La gente piensa así, esta persona tiene que pagar. Esto no se queda así. La impunidad es insoportable. Hay que ajustar cuentas. Y es natural pensar así. Es parte de la imagen de Dios en que estamos creados. Y es por esto que en el fondo, aún los pecadores más viles saben que van a pagar. Aunque tratan de negar la verdad, detienen la verdad con injusticia, dicen, pues yo soy ateo, después de la muerte no hay nada. Saben que tarde o temprano la justicia va a prevalecer y las cuentas se van a ajustar. Porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. La venganza personal está prohibida, pero la venganza de Dios es bella y es gloriosa. Y la venganza de Dios por tus pecados, hermano, hermana, es lo que celebramos en la Santa Cena. Tú y yo hemos merecido caer como Babilonia por nuestras carnalidades, por nuestras idolatrías, por nuestra soberbia. Pero este castigo, esta venganza completa ha caído sobre Cristo. Y las cuentas ya están ajustadas. Continuando en versículo 57, estamos casi al fin. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles, a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. 58, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia, en que estaban confiando, será derribado enteramente. Tenía que ser completo. Y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajarán los pueblos y las naciones se cansarán solo para fuego. El castigo de Dios a los no arrepentidos, a los que viven sin fe, es inevitable. Es una venganza completa que se tiene que cumplir, porque Dios es justo. Y ni un pecado en la historia del mundo escapará de su justa venganza. Dice en Salmo 7:11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado quiere decir enojado. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El hecho de que nuestro Dios es un Dios de amor no va a cancelar su justicia. O el pecador encontrará su refugio en Cristo, su sustituto, o tendrá que pagar todo en carne propia. Tendrá que sufrir la venganza completa. 59. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando ibas con Sedequía, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado, y era Seraías principal camarero. Jeremías mandó esa parte de su profecía a Babilonia, con un príncipe que era muy humilde, era hermano de Baruch, él es su escriba. No vamos a entrar en muchos de estos detalles, pero ya estamos llegando al mero, mero fin de la profecía de Jeremías. El último capítulo solamente tiene algunos detalles para hacer muy claro lo que pasó, pero ya estamos al fin de la profecía de Jeremías. Versículo 60 dice: escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar lo que habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. En cuanto acabas de leer, y entonces él estaba diciendo: Señor, aquí está escrito, hazlo. Estaba orando la palabra de Dios. Y cuando acabas de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en el medio de Éufrates. Y dirás: así hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. En el dramatismo característico de todo el libro de Jeremías, hasta el final, tiene su manera de agarrar la atención. Iban a agarrar la profecía y tirarlo con una piedra en el río de Babilonia. Y hemos visto muchas ilustraciones ahí en el último año, en este libro. Este hombre, Seraías, era fiel a Dios. Era humilde, hizo algo peligroso llevando la profecía a Babilonia. Porque se agarraron, dijeron: ¿qué es esto que ustedes creen que van a destruirnos? Tu Dios, que no es nada, porque ya aplastamos su templo. Y después de leerlo, orando sobre ella, estaba orando la palabra, confiando en la promesa, para pedir en su oración imprecatoria. Los que vienen viernes saben esta palabra. Estaba pidiendo la venganza completa. Aplicación. Entendiendo la justicia de Dios, entendiendo la necesidad de una retribución por las ofensas, podemos aprender, entender más bien la muerte horrible de Cristo Jesús. Otra vez, la última parte de versículo 56. Porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. No hay ninguna inconsistencia entre el amor de Dios y su santa justicia. Con la muerte de Cristo, con su gran expiación, se puede ver las dos cosas a la vez, de manera gloriosa. En el Testamento Antiguo, y estamos cerrando, un pasaje más y estamos cerrando. En el Testamento Antiguo, Dios exigía justicia, una justicia estricta en sus jueces humanos. No se pudiera gobernar por su antoja, ni tampoco sentir lástima por los delincuentes. Solamente un ejemplo en Deuteronomio 19, una parte que hablaba de un falso testigo. Hoy en día la gente levantan mentiras como locas y no pasa nada, pero en la Biblia era bastante peligroso. Cuando se levantara testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes de los jueces que hubiera en aquellos días. Cuando dice delante de Jehová, tenía que jurar. Como no, antes pusieron la mano en la Biblia jurando que iban a decir la verdad. Estaban en la presencia del Señor. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti. Era un ejemplo también. Y los que quedaran oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Es cierto que era algo de un ejemplo para todos, pero lo más importante, versículo 21, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El juez humano tenía que aplicar una venganza completa. Como San Pablo dice en Romanos 13, es vengador para castigar al que hace lo malo. El juez humano tenía que exigir una retribución, una recompensa adecuada. Y si Dios estaba tan estricto con los jueces terrenales, ¿cuánto más será Él estricto en sus propios juicios? Ningún pecado escapará de su justo juicio. O todo estaba cobrado por Cristo en la cruz para el creyente, o todo será cobrado en una eternidad insoportable en el infierno para el incrédulo. Pero de una manera u otra, Dios tiene que llevar a cabo su venganza completa. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ya estamos casi llegando al fin de ese gran libro, Señor. Ha sido duro, Señor, pero Tú has bendecido en todo, Señor. Ayúdanos a usar ese último mensaje, Señor, de Jeremías para realmente preparar nuestros corazones, para realmente sentir el agradecimiento por lo que Tú, Cristo, hiciste en la cruz. Que nosotros éramos destinados a esta venganza terrible, pero Tú no querías permitirlo. Nos ha dado el don de la fe y el arrepentimiento. Y por eso, Señor, estamos eternamente agradecidos. Decimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a preparar para tomar la Santa Cena.